Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Algunas veces Jesús en su predicación decía palabras muy consoladoras, compadeciéndose de nuestro corazón tan miserable y débil, porque Él también tiene un corazón de carne. Decía, por ejemplo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Pues vengan a mi persona, no tanto a mi enseñanza o la ley, mi doctrina, sino vengan a mí. Y si vienen a mí, yo los aliviaré. Todos, vengan todos los que están cansados y agobiados, con cualquier tipo de cansancio o agobio. A veces estamos cansados o agobiados por nuestras mismas miserias, por nuestras equivocaciones. Pero a continuación el Señor dice: y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Vengan y aprendan. Si vienen, aprenden. ¿Qué aprenden? La mansedumbre y la humildad. ¿Y qué sucederá si aprendemos la mansedumbre y la humildad? Encontraremos descanso para nuestras almas. Es decir, el agobio y el cansancio, ese agobio y ese cansancio que le llevamos, al aprender de Él, aprender la humildad y la mansedumbre, encontraremos descanso. Y podríamos poner al revés estas palabras del Señor y decir, ¿cuándo no encuentro descanso para mi alma? Pues cuando no soy manso y humilde de corazón. Lo que realmente me cansa y me agota es no ser humilde, es estar dándome vueltas, es tener en demasiado valor mi propia persona, y me fatiga. Pues el tema de esta meditación es humildad y conocimiento propio. Como si dijera, humildad reconoce aquel que es Dios y reconoce quién eres tú. Eres una nada. En un punto de forja, nuestro padre dice de sí mismo una cosa bastante fuerte y, pues no sé, un poco usual. Dice que él es polvo de estiércol. Pues que realmente algo muy, muy poco agradable y muy miserable, polvo de estiércol. ¿Y quién es Él? Pues Él es el Dios infinito, el Dios eterno, la suma belleza, la suma bondad, el ser por esencia, de quien todo procede, a quien todo ha de volver. ¿Y yo quién soy? Pues nada y menos que nada, polvo de estiércol. Por eso vengan a mí, aprendan esta ciencia de su conocimiento propio, de su nada y del todo de Dios. Yo los aliviaré. ¿De qué me va a aliviar? Pues me va a aliviar de lo que me cansa, que es mi egocentrismo. Mi peso de, aquí hay que es un autor de un egoísmo ontológico, como que tengo metidísimo el egoísmo. Entonces dicen que es un egoísmo que es que empieza desde el bebé, porque el bebé pues se tarda bastante tiempo en descubrir, por ejemplo, que su mamá es distinta de él. Piensa que él es su mamá, que todo su mundo es su mamá y su mamá tiene que estar totalmente para él. Al cabo luego descubre que no es lo mismo él que su mamá. Y es una especie de desprendimiento, como después tendrá que descubrir también conforme vaya creciendo a los demás. Y descubrirá a Dios, y entonces ya cambia su centro de gravedad, o debe cambiar. Pues conocer mi nada y conocer tu todo. Por eso San José María hacía esos ejercicios de, pues como de recordar, de decir, no soy nada, no puedo nada, no tengo nada, no sé nada, y pues no quiero tener ningún derecho, no quiero afirmar mi personalidad, quiero seguir vaciándome para que tú me llenes, quiero ir por tu línea, porque seguramente tú muchas veces en tu línea vas a mandarme constantemente cosas que me cuesten, que me humillen y que me vayan curando de mi egocentrismo, de mi soberbia. Que aprenda a vivir más en tu mundo que en mi mundo, que aprenda a girar en tu órbita y no en mi órbita, que aprenda a que yo tengo un dueño, a que yo no soy el que lleva el control de mi vida, a que yo soy, pues no sé, como un planeta que gira alrededor de un sol, que es el Señor. Y por eso pues tendré que repetir efectivamente: no valgo nada, no puedo nada, no sé nada, no soy nada. Conocerme y conocerte, decía San Agustín, conocer mi nada y conocer tu todo. Por eso la humildad pues está tan relacionada con otras virtudes, por ejemplo con la virtud de la caridad, con el amor a Dios, el amor a Jesucristo. El amor me lleva a decir, por encima de lo que yo quiero, es lo que quieres tú. A veces ni siquiera es bueno que nos acostumbremos. Como sabemos, una cosa muy importante en la vida es la realidad de los hábitos. Buenos, es una maravilla tener hábitos buenos. Y es una cosa terrible tener hábitos malos. Eso que decía San Agustín, yo no podía quitar un hábito malo, me tardé muchos años. Y todos tenemos hábitos malos. ¿Y cómo se nos han hecho los hábitos malos? Pues a base de repetir actos malos, que a lo mejor no son pecado, pero se van enconando los defectos y se hace un hábito malo. Por ejemplo, un hábito bueno que podemos hacer es que ni siquiera nos preguntemos si aquello nos gusta o no nos gusta. Simplemente decimos, ¿lo quieres tú? Pues yo también lo quiero. No entra en la consideración mi gusto, mi preferencia. Porque lo único que me importa es que te guste a ti. Por eso el Señor me dirá, si quieres ser humilde, siempre confronta tus deseos con los míos. Siempre lo que vayas a decidir, piensa si esto es lo que me agradaría a mí. Otra vez, porque tú no llevas tu vida, porque tú no tienes el control. Y no vayamos a pensar pues que esto es una cosa que solamente pasa en cuando el Señor nos pide algo extraordinario, sino constantemente. Por ejemplo, el Señor lo que quiere es que cumplamos todos nuestros deberes de Estado. Somos humildes y cumplimos nuestros deberes de Estado. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos obedeciendo. Y otra virtud muy relacionada con la humildad es la obediencia, porque la obediencia es escuchar, es decir, o hacerle caso al Padre Celestial que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. La humildad es hermana de la obediencia. Entonces, en la obediencia podemos siempre tener en cuenta esa distinción que hace San Francisco de Sales entre la voluntad de Dios significada y la voluntad de Dios de beneplácito. La voluntad de Dios significada es la que ya viene dada antes, la que ya está escrita, la que no necesito ni siquiera preguntarle, ¿qué quieres? Por ejemplo, pues, no sé, tengo que levantarme una hora, pues no tengo que preguntarle al Señor si quiere que me levante esa hora, pues tengo que levantarme esa hora y punto. Es mi deber. O debo cumplir una norma, pues debo cumplir esa norma, ¿no? Es una voluntad significada. O debo, pues lo que sea, confesarme semanalmente, pues me confieso semanalmente. No me cuestiono si me confieso o no me confieso. Sí me confieso, porque es voluntad de Dios significada. O sea, mi humildad me lleva a decir obedece. Obedece a Dios. Obedece lo que comporta, pues, tu deber de Estado. Otro lleva mi vida. Voluntad significada. Por supuesto, los mandamientos, la palabra de Dios escrita en la Escritura, en la Sagrada Escritura, las indicaciones que recibo, las correcciones fraternas que me hacen. Y después está la voluntad de Dios de beneplácito, que la que va llegando, la que me va llegando. Las cosas que no están escritas, sino que son espontáneas o inesperadas. Y otra vez podría decir, ¿reaccionas bien o reaccionas mal? Si reaccionas bien, obedeces y eres humilde. ¿Obedeces a qué? Obedeces al querer de tu dueño. Si reaccionas mal, eres soberbio. Por eso dice San José María, si la obediencia no te da paz, es que eres soberbio. Y tendré que decir, siempre en todo está presente la voluntad de Dios, la providencia de Dios, el querer de Dios, en todo. Si Dios manda un terremoto, pues ahí está la voluntad de Dios. Si Dios manda sequía, pues ahí está la voluntad de Dios. Si Dios manda enfermedad, ahí está la voluntad de Dios. Si Dios permite que una persona nos humille, ahí está la voluntad de Dios. Se me va llegando, me va llegando. Y entonces tendré que decir, pues, ayúdame a reaccionar bien. Ayúdame a veces a decir, pues no sé qué querrás en esto y me va a contestar, pues busca, por ejemplo, qué diría yo en la Sagrada Escritura. ¿Qué palabra mía te iluminaría en este momento? Pues no sé, yo he venido a hacer la voluntad del que me ha enviado, a dar cumplimiento a su obra. O ese es mi alimento, hacer la voluntad del que me ha enviado. O el buen pastor da su vida por sus ovejas, su vida. Por lo tanto, si alguien me afrenta, pues no le voy a contestar yo con otra afrenta, porque yo tengo que dar mi vida. Yo sé que ahí está escrito lo que tengo que hacer. Y me van llegando una y otra y otra. Otro día oía un testimonio de este predicador del Papa, que se llama Raniero Cantalamessa, que pues contaba cómo él tiene que dar muchas, no solo predicarle al Papa, sino él se dedica a ser predicador, digamos. Lo llaman de muchos países. Y es que una vez le dio un retiro a 5.000 sacerdotes, entre los cuales había 80 obispos. Y que le ha dado retiros a anglicanos, por ejemplo. Bueno, pues una vez dice que estaba en Australia y al acabar una plática se le acercó un hombre que le dijo, pues tengo que hacerle una consulta. Yo tengo un hijo que no lo he bautizado. Tiene 11 años el niño. Y no lo he bautizado porque resulta que mi esposa se hizo testigo de Jehová. Y estoy amenazado. Me dice, no se te ocurra, ni se te vaya a ocurrir bautizar al niño. Pues no sé qué hacer. ¿Usted qué me recomienda? Y dice el padre Cantalamessa que no supo qué contestarle. Dijo, oye, pues regresa mañana, a ver si de aquí a mañana ya se me ocurrió algo. Total que al día siguiente regresó el Señor y el Señor le dijo, padre, no se preocupe, ya tengo la respuesta. Y dice Cantalamessa que él pensó, hijo, menos mal, porque yo no sabía qué contestar, yo no sabía qué decirle. Y dice, pues fíjese que estuve leyendo la Biblia y me encontré el pasaje de Abraham, en el que Abraham, cuando Dios le manda sacrificar a su hijo, tomar al niño, a Isaac, llevarlo a sacrificar, ahí subiéndolo al burro y teniendo la leña, No le avisó a su esposa. No le dijo a su esposa nada. Simplemente lo agarró. Ya tuve la respuesta. Cantalanza dijo, hiciste una muy buena exégesis, efectivamente. Aunque tu esposa se enoje, tú tienes que bautizar al niño. Mucho más iba a enojar Sara o Saraí si mataba al niño Abraham, pero pues no le dijo. ¿Por qué no le dijo? Pues porque tenía que obedecer a Dios. Y así nosotros, y así, pues, el señor este que tenía que bautizar a su hijo, pues tienes que obedecer a Dios, tienes que darle la gracia a este niño. Aunque tu esposa se ponga hecha una fiera, pues, ni modo, tienes que obedecer a Dios. Sí, bueno, descubrió la voluntad de Dios en una palabra de la Escritura, un pasaje de la Escritura, y lo obedece, la obedece. Por eso es una virtud anexa, digamos, inseparable de la humildad. Dice el punto 56 de Forja, humildad de Jesús, humildad de Jesús, el Dios humilde. Humildad de Jesús, qué vergüenza por contraste para mí, dice, polvo de estiércol, soy polvo de estiércol, que tantas veces he disfrazado mi soberbia, socapa de dignidad, de justicia. Y así, cuántas ocasiones de seguir al Maestro he perdido o no he aprovechado por no sobrenaturalizar. Es que me la había mandado, Él me la mandó, y me la mandó para que fuera humilde. Y no la aproveché. ¿Por qué? Socapa de dignidad y de justicia. ¿Qué hay ahí? Soberbia disfrazada. Pues Señor, ayúdanos a que no desaprovechemos tantas intervenciones que tienes en nuestra vida para hacernos humildes, para decir, pues aquí me equivoqué, perdón. Y aquí reaccioné mal, por ejemplo, porque me enojé, porque me rebelé, porque pataleé. Y entonces no se nos pueden decir las cosas, nos tienen que tratar con pinzas. Y eso es muy triste porque no aprovechamos las oportunidades. No acusamos un golpe, como pasa pues en los boxeadores, dice, acusó el golpe, sí, recibió el golpe, lo recibió, pero reaccionó bien. A veces, pues no sé, podemos decir, por ejemplo, caso teórico, hipotético, pues no sé, yo fui a confesarme, y el sacerdote me regañó. Ya no vuelvo. Pues soberbia, soberbia pura. Qué bueno que nos regañen. Qué bueno que nos exijan. Qué bueno que nos digan las cosas claras. Y qué bueno que las aceptemos, porque es la manera de corregir. Una persona que una vez me dijo, pues, yo me daba cuenta de que mucha gente me sacaba la vuelta. O sea, no querían estar conmigo. Hasta que una persona me dijo, oye, fulanito, mira, la verdad es que hablas mucho, o sea, y por eso la gente no quiere acercarse a ti, porque en cuanto te ve, te la pescas y hablas, y hablas, y hablas, y hablas, y hablas. Y aquella persona, pues, reaccionó bien. Dijo, ya me voy a callar, ya voy a oír a los demás. Voy a escuchar sus problemas, lo que tengan que decirme, porque si yo hablo y hablo y hablo y hablo, ¿qué está pasando? Soy una persona que solamente está pensando en sí misma, que no tiene una visión amplia de decir, pues a lo mejor estoy cansando a esta persona, o a lo mejor estoy cansando a este sacerdote, porque me estoy confesando y hablo y hablo y hablo y hablo. Y qué bueno que nos digan, oiga, habla mucho, o sea, sea más breve, porque está metida en sí misma. Con tanto hablar y hablar y hablar. Digo, por poner un ejemplo, no estoy refiriéndome a nadie. Pero lo que quiero decir es que cuando nos dicen las cosas y somos humildes, nos ayudan mucho. De verdad, nos ayudan mucho. Si las aceptamos, no tenemos distancias o rechazos o sentimientos, sino que lo aprovechamos, como dice aquí nuestro Padre. Qué humildad de Jesús, qué vergüenza por contraste para mí, que soy polvo de estiércol y que disfrazo mi soberbia su capa de dignidad, de justicia. Y entonces desaprovecho las oportunidades. ¿Qué me está pasando? Pues no me estoy haciendo santo. Porque como sabemos, pues, si quieres ser santo, sé humilde. Si quieres ser más santo, sé más humilde. Si quieres ser muy santo, sé muy humilde. Condición indispensable, porque es decir, o tú o yo. ¿Quién está en el centro? ¿Estás tú o estoy yo? Si estoy yo, no soy santo. Si estás tú, sí soy santo. Si te dejo actuar, voy bien. Por eso es muy bueno que, pues, que aprovechemos mucho las correcciones fraternas y que hagamos corrección fraterna y que llevemos bien las correcciones fraternas y que llevemos bien cualquier humillación, porque es la voluntad de Dios de beneplácito. Es que me pasó esto con esta persona, llévalo bien. Llévalo bien, aprovéchalo. Te lo está mandando Dios. No es casualidad. No es, pues, la conjunción de las constelaciones y tu horóscopo que dijo que hoy te iba a pasar no sé qué. Es Dios. Siempre es Dios. En todo es Dios. Está atrás. Pues me puedo revelar, me puedo sentir, me puedo enojar. O puedo no hacerlo. Puedo decir, no. ¿Por qué? Pues, ¿y yo por qué? ¿Y qué me pasa? Pues se me va haciendo un hábito. Un hábito, un hábito, un hábito. A base de rechazar el querer de Dios, rechazar el querer de Dios. Cambio, qué bonito es decir, pues esta persona, por ejemplo, siempre está disponible, siempre está de buenas, lo que se le pide dice que sí, sonríe, lo hace, está contenta, se entrega, busca los trabajos más duros, busca pasar oculta. Pues sí, venimos a ser santos. De veras venimos a ser santos, es verdad. Por eso el Señor se abajó, se hizo de la forma de siervo. Y tú en cada jornada has de reaccionar inmediatamente con la gracia de Dios, aceptando, queriendo las humillaciones que el Señor te depare. No eres humilde cuando te humillas, sino cuando te humillan y lo llevas por Cristo. Quiere las humillaciones que el Señor te depare. Había un señor muy importante a principios de siglo, muy importante en la iglesia, era el secretario de Estado del Papa San Pío X. Muy importante también porque era hijo de un diplomático inglés y de una noble española, se llamaba el cardenal Merry del Val, Rafael Merry del Val. Y una vez que ya no estaba en su cargo, retirado de los asuntos públicos de la iglesia, se compuso una hermosa letanía de la humildad que recitaba todos los días después de la misa. Y entonces empezaba a decir cosas que le pedía el Señor la humildad. Oh Jesús manso y humilde de corazón, escúchame. Del deseo de ser reconocido, líbrame, Señor. Del deseo de ser estimado, líbrame, Señor. Del deseo de ser ensalzado, líbrame, Señor. Del deseo de ser alabado, líbrame, Señor. Del deseo de ser preferido, líbrame, Señor. Del deseo de ser consultado, líbrame, Señor. Del deseo de ser aprobado, líbrame, Señor. Del deseo de quedar bien, líbrame, Señor. Del deseo de recibir honores, líbrame, Señor. Esos deseos que a veces pongo, sí, pues que es mi dignidad, es mi, no sé, mi buena fama, mi buen nombre, de todo eso líbrame. Del temor de ser criticado, líbrame, Señor. Del temor de ser humillado, líbrame, Señor. Del temor de ser despreciado, líbrame, Señor. Del temor de ser reprendido, líbrame, Señor. Del temor de ser calumniado, líbrame, Señor. Del temor de ser olvidado, líbrame, Señor. Pues sí, nadie se acordó de mi cumpleaños y estoy muy sentido porque nadie se acordó. No lo tenían apuntado en la lista de cumpleaños y como no tengo amigos, pues nadie me felicitó en mi cumpleaños. Pues el temor de ser olvidado, qué bueno que todo el mundo se olvidó de ti, a nadie le importa. Qué bueno que no te felicitaron en tu cumpleaños. Es que a una le hicieron un pastel más grande o más sabroso. Pues otra vez está presente mi soberbia. Concédeme, Señor, que los demás sean preferidos y yo abandonado, que los demás sean alabados y yo menospreciado, que los demás sean elegidos en vez de mí en todo. De ser desconocido y pobre, Señor, me alegraré. De que no se piense en mí, Señor, me alegraré. De que se me ocupen los empleos más bajos, Señor, me alegraré. De que ni se dignen usarme, Señor, me alegraré. De que no se me pida mi opinión, Señor, me alegraré. De que se me deje en el último lugar, Señor, me alegraré. De que no me hagan cumplidos, Señor, me alegraré. De que me reprueben a tiempo y a destiempo, Señor, me alegraré. Qué bonito que vayas pidiéndole esto al Señor, que se lo vayamos pidiendo todos. Decir, es que tengo que protegerme contra este terrible enemigo, el principal de todos, que es mi propio yo, mi propio ego, mi egocentrismo. ¿Cuántas cosas me ha hecho sufrir con una cruz que no es la cruz de Cristo, mi soberbia? Pues dame el conocimiento de mi nada para llenarme de humildad. Tú eres todo, yo soy nada. Tú eres el que es, yo soy el que no es. Tú eres el que sabe, yo soy el que no sabe. Tú eres el que es bueno, yo soy el que no es bueno. Pues la humildad. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Yo los elevaré y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces sí encontrarán descanso profundo para su alma. A veces tenemos muchos desgastes emocionales inútiles. ¿Por qué? Porque no estamos centrados en Jesucristo. Estamos centrados en nosotros mismos. Y lo peor del caso, como sabemos, es que se nos haya hecho el hábito de centrarnos en nosotros mismos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues, en primer lugar, contar con la gracia de Dios, contar con la presencia del Espíritu Santo en nuestra alma, contar con la intercesión de María, y después hacer ejercicios en sentido contrario. Me encanta que me hagan correcciones fraternas, me encanta que me pidan lo que sea, me encantan que me manden a suplir a donde sea, cuando sea, las veces que sean. Me encanta de que no me saluden, de que no me hagan caso. Me encanta de que alguien me haya humillado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo ejercicios y el Señor me puede estar curando. Me puede estar curando de ese mal. Entonces Él dirá, siervo bueno y fiel, has dejado que yo conduzca tu vida. Te has quitado. Y yo he podido irte llevando. ¿A dónde? Pues a mí. Ya puedes estar en mí. Quitaste el obstáculo de tu yo. Pues ayúdanos, Señor, a escucharte siempre. A decir, ya sé, tengo que cumplir en todo tu voluntad, obedecerte en tu voluntad significada, en lo que sé que tengo que hacer, ni me lo pregunto, y después en lo que me vayas mandando. En tu voluntad de beneplácito, tengo que irte diciendo un constante sí, sí, sí. Entonces, efectivamente, pues seremos personas muy felices. Sea San José María, con la humildad se va a todas partes, fundamentalmente al cielo. Todo lo arregla la humildad. Todo lo complica la soberbia. Por la humildad se solucionan todos los problemas, todos. Y además, pues, efectivamente, nos produce el cielo. Se va a todas partes, fundamentalmente al cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.